Buenas tardes, soy Calini Martínez y estamos un miércoles más en Hispanidad Radio Huelva para recordar y sacar del baúl del olvido ese fútbol de los campos de tierra, de los vestuarios con ducha de agua fría, con esos balones en mi casa, ese fútbol que tanto disfrutamos, que tanta alegría nos dio, también alguna decepción, pero que cada día que pasa lo añoramos más. A los mandos de esta nave del recuerdo, como siempre, Juan Infante y Lucía Vargas. Muchas gracias a ambos. Hace casi un año, como corre el tiempo, pasaron por los estudios de Hispanidad Radio Huelva una representación del Sporting de Huelva, tanto masculino como femenino, con su fundador, el gran Antonio Toledo, a la cabeza. La acompañaron Cinta Pérez, Paco Ortiz, Javier Patiño, Emilio Bernal. Y como siempre nos pasa, quedaron muchas anécdotas por contar. Cómo se creó ese escudo, quién fue su autor. Hoy vamos a salir de esa duda. Y hemos tomado la decisión de realizar una segunda parte. Y gracias al trabajo constante de nuestras relaciones públicas, hemos conseguido reunir un plantel de auténtico lujo. Nuestro primer amigo, ya intentamos que viniera en el programa anterior, pero fue imposible. En esa época nuestras relaciones públicas estaban fuera de forma, pero para hoy no se le ha escapado. Comenzó en el infantil de Gil Martín, Los Dolores, llega al Sporting de Huelva en el año de su fundación, pasa dos temporadas por el Recreativo Amateur, otras dos en el Cartaya, y con el comienzo de su vida laboral acaba su carrera futbolística. Buenas tardes y bienvenido, Paco Fin.
Muchas gracias. Has puesto lo que te dije, pero no hay mucho más de la trayectoria futbolística, no hay mucho más. Ya te digo que porque relaciones laborales dejé y empecé otra vez con mis amigos a fútbol sala, fubito, y pasarlo bien otra vez con el fútbol, en este caso fubito.
Muy pesado nuestras relaciones públicas, no ha parado hasta que no te ha traído.
Yo ya me disculpé con él y también me disculpé contigo cuando nos conocimos. Y bueno, es que a mí estas cosas no me llaman la atención y además soy un poco cortadillo y no me gusta. Pero después de la insistencia de Paco, tenía un compromiso con él. Y digo, mira Paco, no te preocupes que si otro día puedo, voy. Y se lo prometí a él y te lo prometí a ti también.
Bueno, pues te agradecemos mucho tu presencia porque además, bueno, ya hablaremos... porque fuiste el capitán de ese equipo, hiciste muchas más cosas. Ahora, a lo largo del programa, lo iremos viendo poco a poco. Nuestro siguiente invitado comenzó en los Salesianos, llega Gil Martín y se marcha cedido a los Dolores, llegó al Sporting de Huelva Juvenil, realiza la pretemporada con el Recreativo Amateur, pero acaba fichando por el Olón. Después Rociana, termina en el Bonares. Buenas tardes y bienvenido, Paco Rodríguez Arazo.
Hola, buenas tardes, muchas gracias. Yo, al igual que Paco Fin, también dejé el fútbol por cuestiones de trabajo. Y bueno, igual que él, la afición eso perdura. Y también me dediqué pues a fútbol amistoso, fútbol con los compañeros, con los amigos, fútbol sala, campeonato de fútbol sala y en fin, y otros deportes también.
Según me han dicho, formaste bueno, un buen centro de campo junto a Paco Fin, pero el que corría eres tú.
Yo corría por los demás.
Paco Fin corría poco.
Corría poco.
Pero siempre estaba en el sitio.
Importante. Yo disfrutaba corriendo y a mí no me importaba...
correr.
Correr por mí y por los demás.
También nos acompañan... dos grandes defensas de ese equipo. El primero comienza en el Gil Martín Infantil, Sporting de Huelva, 3 años, Recreativo Amateur, Olón de Gibraleón. Es convocado por nuestro amigo Isabel Ramírez para la selección juvenil de Huelva. Se pasa al fútbol sala. También llega a la selección de Huelva, dirigido por Cubalita. Y después comienza su brillante etapa como entrenador y dirigente. Buenas tardes y bienvenido, Ricardo Navarro.
Buenas tardes, pues sí, la verdad que como mis compañeros, yo también tuve que dejar el fútbol, sobre todo fue por una lesión, porque yo laboralmente empecé a trabajar a los 16 años, es decir, que yo compatibilizaba los estudios, el fútbol y el trabajo, es decir, que yo tenía tres tareas de los 16 años hasta que, en fin, que uno se tenía que multiplicar para poder ir a entrenar sobre todo las pretemporadas, que eran súper duras, pero sí, tuvimos que dejar el fútbol, sobre todo por esta lesión, y después nos dedicamos también al fútbol sala, donde también hicimos grandes temporadas. Fuimos campeones de Huelva 2 años y teníamos un gran equipo, y jugamos el sector y pudimos haber subido a la Liga Andaluza. Es decir, que son tiempos muy añorados. Y después ya me dediqué a ser dirigente y todavía sigo siendo presidente de la Asociación Deportiva Santa Marta.
Está bueno, como has comentado, eres el actual presidente de, bueno, de Santa Marta, que es un club histórico creado en 1982. Pero más preocupaciones como dirigente que como jugador, que simplemente te dedicaba a jugar, ¿no? Evidentemente.
Que cuando uno dirige se da cuenta de lo complicado que es todo esto, porque sobre todo tiene que tratar con los padres, los jugadores, los entrenadores, y mantener esa estructura difícil. Sobre todo buscar presupuesto, porque cada vez las subvenciones son mínimas o ninguna, y tenemos que buscar donde no hay, y subsistir es difícil.
Es muy complicado. Ricardo, conocéis muy bien a nuestro siguiente invitado, exactamente desde que él tenía 14 meses. Sí. Jugaron casi siempre juntos, eran parte de ese gran bloque defensivo que tenía el Sporting. Como todos comenzones y Martín, está claro que donde estaba Antonio Toledo, allí estaban todos. Por algo sería. Después de pasar por el Sporting, pasa por el Recreativo Juvenil, Olón, Rociana, para terminar en fútbol sala y colgar las botas con el equipo de veteranos. Buenas tardes y bienvenido a Javi Navarro.
Hola, buenas tardes. Yo, en realidad, yo me fui al Sporting porque, bueno, a los Dolores, porque primero era un grupo de amigos que nos conocíamos del barrio, y entonces me tiraba eso. Estuve en el Martín Infantil, no terminamos la temporada, pero terminamos muy pronto, y terminé ese año jugando en los Dolores, y de ahí ya fue cuando empezamos en el Sporting, que estuve un par de años. Me fui después a Recreativo Juvenil, y de ahí a me cedieron a Gibraleón, a Lolón. Ya me fui a la Mili, estuve en Rociana también jugando, y ya hasta que me aburrí de tantas pretemporadas y tantos viajes y tantas cosas, y ya nos dedicamos a fútbol sala, que fue, le sacaba yo más satisfacción personal que jugando al fútbol. ¿Sí?
Está, pues, hay un palito que me ha dicho, dice, pregúntale que quién repartía más leña, si él o el hermano.
Pues mira,
ninguno.
Seguramente nos equivocamos de puesto, porque nosotros hemos sido más constructores que destructores. Seguramente nos equivocamos cuando elegimos, cuando pequeños, podíamos haber jugado un poquillo más avanzado, ¿eh? Por lo menos es mi punto de vista.
Y para completar el cartel tenemos al portero del equipo en esa época, que disfrutó de esa posición en el campo, que es donde realmente se ve todo lo que sucede en el partido, aunque sea un puesto muy desagradecido y poco recompensado. O sales a hombro o no te hablan los compañeros durante un tiempo. Además, tenemos la suerte de poder contar con su trabajo a tiempo parcial, de Relaciones Públicas del programa. Buenas tardes, Paco Ortiz.
Hola, buenas tardes. Pues nada, yo quisiera decirte, Carlos, que yo cada vez que vengo al programa, para mí, ver a compañeros de otros equipos y todo eso, es francamente bonito, ¿no? Pero hoy para mí es un día muy emotivo, porque compartir mesa con estos cuatro monstruos, con los que he compartido tanto en fútbol, fútbol sala, fubito, y después que la relación nunca se ha perdido, hoy es un día muy, muy especial para mí.
Tú recuerdas que, bueno, el año pasado, cuando hicimos la primera parte, hubo uno de los jugadores que estuvo aquí que te emitió un gol en propia puerta.
Sí.
Hoy tenemos otro.
¿Hoy tenemos otro?
No, digo yo, pregunto.
No. Ese fue Patiño y eso. Además me lo metió al centro del campo, ¿sabes? Paso
era
palabra.
Paso palabra.
Bueno, pues comencemos por el principio, venimos por orden. Ha quedado claro que vuestro inicio siempre ha estado ligado a Antonio Toledo. ¿Recordaste cómo lo conociste? ¿Cómo fue la primera...?
Bueno, el primer contacto que tuvimos fue en el Gil Martín. Nosotros teníamos ya un equipo formado, que creo que el Carleo era el entrenador. Jugamos en el último año de infantiles, jugamos una final provincial con el Recreativo, que nos ganó por penalti. Y ya al pasar al juvenil del Gil Martín, se iba, al principio se iba a formar dos equipos, un A y un B. Claro, los que éramos de primer año juvenil íbamos C, el B. Pero no sé, ahí hubo algo que querían desmantelar el equipo, porque a los buenos se lo querían llevar a la, y nosotros no mirábamos ni que era A ni B, queríamos estar todos juntos, porque éramos amigos del barrio, éramos gente que... Y entonces Toledo era el que se iba a hacer cargo de ese B, pero al no llegar a un acuerdo, pues ya empezó Toledo ahí a pensar en formar el Sporting. Pero no le dio tiempo, porque empezaba la competición y por papeles o algo, que eso se ha preocupado Antonio siempre de todo. Nosotros éramos niños y donde iba Antonio íbamos nosotros. Y entonces estuvimos un año en Los Dolores, porque Los Dolores tenía equipo inscrito, pero no tenía suficientes jugadores. Y ya pues nos fuimos y a la siguiente temporada es cuando se formó el Sporting. Pero realmente ya se empezó en el Gil Martín a pensar en el Sporting.
Y todo, o sea, bueno, que todos tenéis esos mismos principios, o sea que sí, siempre...
No, sí. De los que estamos aquí, Ricardo y yo.
Somos Paco y yo, sí, con diferencia, la verdad. Sí, que
¿no?
Sí.
Y José Luis, ¿no? Aguilata, creo que también estuvo, ¿no? O José Luis llegó...
Él llegó después.
En Los Dolores, llegó a Los Dolores.
En Huelva, él vino...
Sí, sí, es verdad, sí. A Huelva. Y, pero él empezó en Los Dolores entonces. Pero de los que iniciamos entonces, no, en Gil Martín, tú y yo creo que había alguien más, pero no, ya la memoria no llega tanto. Y Paco, a lo mejor, todavía, como dijo Ricardo, ya no había, todavía ni habría nacido.
Y Paco Arazo, ¿cómo tiene contacto con Antonio Toledo?
Sí, sí, yo me incorporé hace la pretemporada. Yo venía de escolares, yo jugaba el campeonato escolar de que se organizaba antiguamente en los colegios, los sábados, y yo jugaba con el Salesiano, que era mi colegio. Y entonces, no sé de qué forma, no recuerdo ya cómo llegué a hacer la pretemporada con el Gil Martín. Era Gil Martín de primera temporada juvenil, y no recuerdo cómo llegué allí, quién me mandó allí o quién me fichó. Y incluso me he enterado hoy que no estábamos cedidos en los Dolores, sino que yo pensaba que estábamos cedidos en los Dolores un año, pero no era así. Entonces yo hacía lo que me decía Antonio Toledo, me llamaba por teléfono que entrenamos a tal hora en tal sitio, y yo nada más que me preocupaba por entrenar y pasarlo bien, que era lo que me gustaba en aquella época y disfrutaba.
Que por cierto, ya que hemos hablado de los Dolores, te puedo decir que nos trataron perfectamente, sabiendo, porque ya ellos sabían que Antonio tenía pensamiento del Sporting, creo yo. Sí. Y nos trataron muy bien, muy bien, muy bien.
Perfectamente.
Sí, sí, sí. Nos abrieron las puertas. Además,
nosotros íbamos convocados con el amateur.
Sí, exactamente.
De Los Dolores.
Siendo juvenil del primer año.
Yo fui a 3-4 partidos, porque le hacían falta jugadores, y como juveniles. Yo jugaba con 16 años, jugábamos con
el amateur.
Gente de 30 años ya. Me acuerdo un partido en Río Tinto, que estaba el campo en una alfombra de césped, con Quinterito y toda esta gente, la verdad. La verdad que allí nos trataron fenomenalmente, y el presidente entonces, que no me acuerdo cómo se llamaba ese hombre, la verdad.
El local que tenían, el local que tenían no lo cedían para que nosotros, Antonio, hiciera sus tácticas los sábados o los viernes.
Quedamos antes del partido.
Muy bien, muy bien.
Sabina Barrio igual, también tiene el primer contacto con Antonio Toledo.
Pues fue a raíz de, sabía que era el entrenador de ellos, de mi hermano y de mis compañeros y amigos del barrio, de las Tres Ventanas. Y entonces lo conocía a través de eso. Y cuando terminé, ya te digo, que estaba en el infantil de Gil Martín, pues me propusieron de terminar la temporada jugando con los juveniles. Y de eso lo conocí, ¿no?
Pues yo igual prácticamente. Yo estaba haciendo la pretemporada también con el Gil Martín. Yo coincidí con Javi en los infantiles. Y Toledo me llevaba en varios partidos y todo eso, y ahí empezó ya...
Pero es que nosotros no teníamos campos de entrenamiento, ese era el gran problema.
Claro.
Nosotros jugábamos en la Orden, eso sí, pero entrenar no teníamos sitio para entrenar, entonces evidentemente los Dolores pues no dio su campo para entrenar, y allí yo creo que entrenamos 4 días a la semana, y los sábados y algunos sábados.
Yo pensaba
sábados.
O sea, que Gil Martín entrenaba en la Ciudad Deportiva.
Sí, no, pero sí, estamos hablando de los Dolores.
Con Gil Martín entrenábamos en la Ciudad Deportiva.
Vale.
Ahí no había problema. Pero al marcharnos, ya ese vínculo se rompe.
Claro.
Entonces tenemos que buscar un entorno donde poder entrenar, y fue allí en Los Dolores donde...
Entrenaba ahí, bueno, en el campo de las Colores.
Ahí está.
Sí, el campo de los Dolores. ¿Y cómo ibais para allá? Porque eso no era...
Podemos contar historia
larguísima.
Contarla.
Nos pasó de todo. Bueno, allí nos tiraron... Bueno, una noche no podíamos salir del vestuario porque a pedradas limpias, bueno, que rompieron el techo de Uralita con piedras, no podíamos salir tirando...
¿Por qué os tiraban? Fue porque hicimos una los chiquillos de allí
los chavales de allí de alrededor
hacían como el campo realmente estaba casi abandonado, ¿no? Y entonces hacían sus clásicas cabañas de madera, de claro, llegábamos en la portería.
Además, el campo Cristóbal Colón.
Nosotros llegábamos a entrenar y claro, en la portería, una cabaña, pues quitábamos los cartones, las tablas, sí, y eso se enfadaban. Y si es verdad lo que dice Ricardo, una noche nosotros éramos niños, y además me acuerdo perfectamente a Antonio Toledo, que ya era mayor, y estaba el hermano de Emilio Bernat, José, que también era mayor. Y nosotros decíamos, yo salí usted. allí no salía nadie. Y la verdad, pero son recuerdos de pasarlo mal, pero no tampoco nada extraordinario. Cosas que suceden y ya está, ¿no? Que no hubo peligro nunca.
Pero bueno, antes no había móviles para decir.
Y cuando íbamos. Y la de huevos que nos tiraban.
Huevos y de todo.
Salíamos del vestuario y a lo mejor. Al recorrer media calle nos encontrábamos allí una lluvia de huevos que teníamos que salir corriendo para... Nos estaban esperando para tirarnos huevazos.
Yo recuerdo, bueno, a principios de los 80 se lo estuve dando en el Vitoria, en fin, hubo un año que fui a jugar a las colonias. Ese fue el equipo que fundó Juan del Pino, Bosco.
Del Pino, sí, que fue el que llevó después el campo muchos
años. Ahí está,
años, ¿sí?
Muchísimo. Bueno, y además el nieto es el que se quedó allí de mantenimiento de tiempo. Y yo recuerdo cuando a mi madre le dije, mira que me ha venido a buscar a Juan, porque Juan era muy conocido nuestro, para ir a jugar a las colonias. Dice, para los Teles Suárez, ¿y tú cómo vas a ir? Y yo recuerdo que me vine a buscar a Juan en el coche y pasaba por las casas antiguas del Hotel Suárez. Yo digo, vamos, yo aquí andando, yo soy incapaz de ir andando hasta el campo, porque eso era otra época muy complicada y ahora es muy distinta.
Muy complicada. Bueno, mi padre no sabía ni dónde yo iba, ¿eh?
Por suerte.
No, vamos a ver, no es que no supiera, sí sabía que yo iba a entrenar. Mi padre no estaba vinculado con el fútbol, no estaba vinculado tampoco con aquella zona, que yo estoy seguro que si mi padre lo hubiera sabido...
Yo recordaré siempre el olor a aceituna, porque había un almacén de aceituna que aliñaban la aceituna y tal, y nos compramos nuestros cartuchos de aceituna. Nos íbamos comiendo las aceitunas al entrenamiento.
O sea que posiblemente pusieran la tienda de aceitunas para tapar otros olores.
Pues sí, de la vaqueriza y...
Tapar otros olores. Probablemente, sí.
Ahí está, pues. Yo no he sentido... Yo cuando fui a entrenar a los Dolores no recuerdo yo los malos rollos esos.
No, hombre.
Porque eso sería antes de
seguramente fueron meses. Pero
fueron dos casos muy puntuales que tampoco...
Nunca he tenido... Yo cogí por ahí...
¿Y llegabas andando?
Sí. Además cogíamos por...
El cabezo de la ciudad deportiva abajo.
Íbamos arriba a la ciudad deportiva y íbamos los cabezos hasta el campo de fútbol. Y yo nunca... No tengo ninguna anécdota negativa de...
¿Nunca?
No.
O sea, que tú cerrabas los ojos y pasabas corriendo.
No, iba andando perfectemente, como sin temor.
No, había problema. Fueron dos casos muy puntuales.
Puntuales, pero tampoco es que allí nos maltrataran, ni mucho menos, ¿no?
Yo a los Dolores no coincidí. Yo en los Dolores no estuve. No, porque yo ese año, yo me fui al Atlético de Huelva, estuve en el Atlético de Huelva ese año que ellos estuvieron en los Dolores. Y no coincidí con ellos en los Dolores. O sea, a mí no me tiraron huevos ni me tiraron nada. No coincidí con ellos. Yo ya llegué luego al Sporting. Yo ya sí coincidí. Tanto en el Gil Martín como en el Sporting sí coincidí con ellos.
Uh-huh. Hablando del Sporting, se funda, bueno, el año siguiente, el año 79. Uh-huh. Vamos a contar hoy, por fin, cómo se crea el escudo, quién lo crea, por qué lo crea y de dónde coge.
Bueno,
a Paco Fin, vámonos.
Antonio siempre intentaba que colaborábamos de alguna forma, porque como lo llevaba él todo, y dio la coincidencia que como yo estaba estudiando delineación
en el Funcadia,
él se creía que por estudiar delineación yo tenía que saber dibujar. Yo no sabía dibujar ni nada. Una cosa es el dibujo artístico y otra cosa es el... y me puso en el compromiso de que, bueno, tienes que hacerme unos modelos de escudo. Y yo, bueno, pues venga, hay que ayudar algo, pues venga. Y le hice 3 o 4 modelos. Y le dije, mira, esto es lo que hay. Y escoge tú el que te dé la gana. Y escogió el que no es exactamente el de hoy en día, pero es muy parecido.
Sí. Sí. Ha cambiado,
hombre, para mejor, creo yo. Espero. Pero la base eran 3 carabelas y al principio era rojo y blanco. Ya después se fue reformando. Pero muy...
¿Cogiste la idea de algún sitio?
No, yo me puse a mirar los
iniciativa propia.
Empecé a mirar periódicos, empecé a mirar las estampitas y eso, y veía los escudos del Bayern Múnich y del este, del otro, y...
Lo que sí recuerdo ahora que ha dicho las carabelas, Paco, que el Gil Martín también tenía el escudo, una carabela, ¿no?
Yo no me acuerdo.
Sí, yo me acuerdo que tenía. El Gil Martín también tenía el escudo, una carabela.
Sí, sí. El escudo del Gil Martín, como antiguamente no se ponían las camisetas.
Sí, sí,
no,
pero,
no sé ni cómo era.
Los escudos no iban en las camisetas.
No, antiguamente no.
Es que antes no se tenía el escudo en la camiseta. Si te das cuenta, ahí está el Puma, de la marca Puma, pero no está el escudo.
No está el escudo, claro.
Sí.
Que costaba, evidentemente, mucho más poner una camiseta, tu escudo propio.
Claro.
O sea,
claro.
Que no compras simplemente
una camiseta,
la marca Puma, te la pones y
ya está.
Y ya está.
Uh-huh. Así es.
O sea, que bien. Bueno, pues hablemos de ese primer año, 79-80, que montáis, bueno, monta Antonio Toledo, con la ayuda vuestra, evidentemente, del club, y ese año soy campeón de Huelva, así directamente.
Sí.
Javi, cuéntanos algo de ese.
Para mí fue espectacular, porque yo tenía un currículum muy corto en el mundo de
esa fútbol. Fotografía que estamos viendo es de
la final.
Esta es la final.
Es de la final.
La final.
De ese año, sí, señor.
La final. Ahí está.
Pues que ya te digo, yo ya más joven que ellos, y para mí fue espectacular, era para mí un sueño. Y además disfrutando mucho del fútbol, con el grupo de...
Amigos, más que nada.
De amigos y de monstruos jugando a la pelota. Aprendía uno todos los días y los entrenamientos eran... espectaculares. El entrenamiento entre cachitas para acá y el cegate para acá. Y vamos, para mí fue muy bonito la época aquella, fue preciosa.
¿Y cómo vio Paco Ortiz ese año?
Yo llego al año siguiente.
No, si al final
Yo llegué el año que ustedes fuisteis campeones, llegué yo al final, los 2 últimos años de juveniles y los jugué yo en el Sporting. Yo llegué. Y lo que ha dicho ahora de con estos monstruos, mira, yo me acuerdo de este hombre, Ricardo. Que cuando Aguilar se va a Recreativo, pues nos quedamos sin central. Él jugaba de lateral izquierdo.
Pero un momento, esa fotografía que estamos viendo ahora es precisamente de ese año en Los Dolores.
Sí.
Ese año de transición entre Gil Martín y la creación del Sporting.
Sí.
Eso es una foto muy buena.
Eso fue terminando la temporada casi, porque estaba yo y estaba Justo.
Sí.
Que Justo vino conmigo también. De la
Justo Chamorro.
Sí. Justo Chamorro, sí. Ese año se gana la Copa Federación.
Nosotros vinimos de...
La Copa Federación. Sí.
Está bueno, pues... Además, esa foto es muy buena porque es la unión entre Gil Martín y la creación del Sporting, ¿no?
Sí,
que es muy buena.
Exactamente. Yo sí estaba en Gil Martín, me voy un año en el año de Los Dolores, estoy en Atlético de Huelva, y los 2 últimos años sí voy al Sporting. Y lo que iba a decir de estos monstruos, como ha dicho Javi, cuando nosotros, Aguilar se va al Recreativo, que lo ficha el Recreativo el segundo año del Sporting, resulta que nos quedamos sin central.
Es que antes se jugaba con libre.
Y exactamente. Y él,
libre. Había un libre. Central y un libre.
Sí, sí. Y él era el libre. Y él resulta de que lo puso...
Tiene pinta de libre, además, ¿eh?
Lo quitó, sí. lo quitó del lateral, que de lateral puso a Jesús y lo puso a él. Y los primeros partidos me ponía súper nervioso. Porque él le venía un balón, era el Luis Pereira de la época. A él le venía un balón, lo paraba con el pecho en el área chica, lo dejaba caer, le venía al tío y hacía pom pom. Digo, ¡risa! ¡Oh! Pero fue nada más que los dos primeros regates. Ya después, el tercer partido, ya digo, aquí este no falla, y no fallaba. Era un monstruo allí, sacaba el balón como le daba la gana. Hay una anécdota de un regate que le dio en el córner a cierta persona, ¿verdad?
El nombre,
fue Juan Campos, me parece, no en el...
Ojo, a Juan Campos, pero no era.
No me acuerdo.
A Campo también se lo dije.
No, pero el regate que le pegaste a uno en el córner, eso fue espectacular.
Sí.
Fue espectacular, sí, señor.
¿Que se acuerda él al cabo de 40?
Yo también me acuerdo, porque, bueno, fue un momento que son cosas que pasan en el campo, que eso tampoco le doy yo más relevancia, ¿no? pasado así y ya está, pero él se acuerda más que yo.
Yo sí le doy relevancia, porque yo lo tenía él por delante y yo tenía una... Bueno, él estaba en un lateral, estaba él en el centro, y yo tenía una tranquilidad, yo sabía que... Bueno, después, yo como le digo a él, siete pulmones, y después el capino... nosotros, mira, es que lo que ha dicho, lo que antes tú has dicho, a ver quién daba más patas, nosotros no éramos un equipo de dar patas, nosotros éramos un equipo que en aquella época sacábamos el balón. No éramos un equipo de pegar un boleón, intentábamos sacar la pelota. Era un equipo muy técnico, ¿eh? Y tanto en el centro del campo como en la defensa. Y después adelante teníamos a un loco que corría como nadie, Emilio Gómez-Ná corría como nadie, o Antonio el Guti. Pues no vea, ¿no? O sea, no éramos un equipo de pegar, éramos un equipo súper técnico.
No, yo no recuerdo a nadie de nuestro equipo ser expeditivo a la hora de sacar balón.
No.
Paco, en la vida, él siempre echaba balón, igual que él, es decir, que el sector campo,
Patiño.
Los jugadores siempre socializábamos, tocábamos. Sí. La verdad que antes no se llevaba ese tipo de juego, y menos por... el tema balones, que era muy complicado, y el campo, ¿no? Sí. Que era muy difícil en Albero conducir y tocar el balón.
Bueno, eso que está hablando, además, no existía la moda esta que ha salido ahora de jugar 500 veces con el portero.
Pues no.
O sea, que era otro tipo de juego totalmente distinto.
Sí. Lo que hacía falta, Paco, era que le tocara por favor. Se ponía como un flan. Oh.
No, bueno, entonces antes no había sesión, podía coger el balón.
Sí, podía coger. Yo cogiendo la mano.
No se lo echaba.
No me voy a decir.
La
diferencia que yo veo entre cualquier otro equipo y el nuestro, sobre todo la parte de atrás, los defensas, que los defensas, yo empecé jugando como lateral derecho, y me imagino que Ricardo y Javi pensarán lo mismo. Su ilusión era jugar en el medio campo para disfrutar tocando el balón y jugar, hacer fútbol, ¿no? Hacer jugadas. Entonces yo pude salir de ahí y pude meterme en el medio campo. Yo empecé de lateral, pero yo disfrutaba tocando balón y haciendo jugadas,
participando en el juego
y creando. A mí me gustaba más crear que destruir, aunque yo creo que tenía más facultades para destruir que para crear, pero a mí me gustaba más crear. Y yo creo que Ricardo, pues nunca lo he comentado con él, pero yo creo que su ilusión era la misma por su forma de jugar y por lo que a él le gustaba participar en el juego. Yo creo que su ilusión era jugar en medio campo también.
A ver, yo también digo que en aquella época Antonio, o sea, que sabía de fútbol, y como yo jugaba en el centro del campo, necesitaba gente que corriera, tú, Julio, Patricio. Y Antonio dijo, voy a poner a esta gente porque no va tú, está más perdido.
Totalmente, bueno, ¿cómo recordáis esa primera temporada
preciosa
de Sporting, con los triunfos además, porque además campeón de Huelva y todo eso, Paco?
Yo es cuando más disfruté del fútbol. Yo tenía un... Bueno, todos teníamos... Porque ilusión de ser futbolista y esas cosas todavía no se te pasaban por la cabeza. Llega un momento que sí, que te, incluso te lo quieres creer, pero cuando pones los pies en la tierra ya dices no. Y nosotros es que íbamos a disfrutar, teníamos ganas incluso de entrenar.
Ay, se entrenaba bien, y se entrenaba con
ganas. Éramos amigos, y ya no solo la gente de las Tres Ventanas, ya después se empezó a hacer los grupos con la gente de la Orden, y hubo unos grupos preciosos, la verdad, que incluso cuando ya fuimos al recreativo, que también era una ilusión jugar en el recreativo, pero bueno, queríamos estar juntos. Y cuando ellos se fueron al Olón, pues yo también pedí la carta de libertad para irme al Olón, y no me dejaban, y yo dije, pues ya no me gusta el fútbol, porque yo quería estar con los amigos, que por eso dejé el fútbol, aparte del trabajo, y volvimos otra vez a encontrarnos con el fubito, fútbol sala, porque éramos amigos.
Eso que, bueno, que estás comentando, bueno, aparte de ser estupendo, yo creo que es muy difícil encontrar un grupo de personas que, o sea, que se mantenga al cabo de los años, es decir, yo pongo por encima está con mi grupo de amigos, a no a mi aspiración es jugar al fútbol, y mis amigos son mis amigos, pero claro, pero yo quiero jugar al fútbol, vamos.
A Ricardo le pasó un caso que no recuerdo por qué fue, pero Ricardo se enfadó y se quería ir a otro equipo, no voy a decir que otro equipo, y yo mismo fui, ya tío, ¿tú cómo te vas ahí si nosotros tenemos que jugar juntos? No sé si lo recordará, que te vino el Olimpi y lo llamó, pues él se había enfadado por lo que fuera. No recuerdo qué fue, no sé.
Sí,
no
se lo recuerdo.
Y yo mismo fui a convencerlo, de decir, tú cómo te vas ahí, tío, nosotros tenemos que estar juntos. Y esa era la amistad. Y eso, por eso se mantuvo el Sporting con los mismos futbolistas siempre, de juveniles. Y si se llega a hacer un almate, sí, seguíamos, hubiéramos seguido juntos.
Sí. Eso, además, sí. Carlos, mira, es lo que está diciendo Paco, el 80% de los jugadores del Sporting eran de las tres ventanas, prácticamente, y la orden. Éramos un 40 de cada... Estaba el barrio entero de las tres ventanas.
Éramos casi los buenos.
Claro, de las tres ventanas, evidentemente. Nosotros íbamos de relleno y ya los que no eran de un sitio y otros no te cuento.
Broma,
era un 40 y un 40 era de la orden y el otro era de las tres ventanas. Después estaba Paco Arazo, Patiño, que eran de distintos sitios. Pero había la orden y las tres ventanas estábamos como hermanados.
Separados además, eran dos barrios como la Hispanidad y la Treventana, ¿no? Y la Treventana y la Orden.
Sí,
o sea, y después incluso
próximo, claro, más o menos, claro, a las afueras de Huelva.
Y después, por ejemplo, ahora se va a enterar Antonio, ¿no? Que nosotros, por ejemplo, cuando entre semanas jugábamos nuestros partidos, el barrio pique, de las Tres Ventanas, nuestros piques, vamos a San Pablo,
de
o nos,
Fútbol Sala,
a de Fútbol Sala, nos íbamos a San Pablo, que siempre grabamos, nos íbamos a San Pablo,
que
sí, alguna vez lo dejamos.
Sí. Pero que es curioso porque siempre sale el nombre de Antonio Toledo, es que siempre la unión, o sea, es un... O sea, que eso tiene un mérito impresionante, Antonio Toledo, de unir a tantos chavales de 15, 16 años para que se mantenga esa unión y prefieren estar en el equipo junto que irse a otro sitio.
Yo cuando llegué de la mili, yo ya tenía pensado dejar de jugar fútbol porque por tema de trabajo. Pero sin embargo estuve en el Cartaya porque Antonio me llamó, que si no hubiera vuelto a jugar. Pero Antonio me llamó y yo con Antonio, la verdad, pues... he tenido siempre muy buena relación y muy buen concepto. Y estuve otra vez en el Cartaya con él. Lo que pasa es que ya era imposible. Como dice Ricardo, yo entraba a las 8 de la mañana a trabajar, terminaba a las 8 de la noche de trabajar y costaba un trabajito, que tampoco era muy sacrificado. Yo era un poco tranquilito. Y irte a Cartaya a entrenar, la verdad que era un trabajo enorme.
Además, eso que tú estás comentando, cuando vino Antonio Toledo el año pasado, uno de los motivos por el que estuvo a punto de no venir, que pregunto, dice, bueno, ¿y viene Paco Fin?
Uh-huh, sí, es cierto.
Dice, no, es verdad. Dice, no, que no puede. Hay que ver, que venga, que era el capitán del equipo, que fue el que montó.
El capitán hubiera podido ser cualquiera, ¿eh? Bueno, con este grupo. Bueno,
fue él.
Pero la verdad es que cualquiera que hubiera escogido hubiera sido un buen capitán.
Más al lado de él era tal, yo estaba yo detrás, estaba Patiño,
Pero que tiene pinta de...
Él tiene más de...
Él lo que ha dicho que podía haber sido cualquiera.
Sí, cualquiera hubiera podido ser.
Era el capitán de la defensa.
Ahí en ese equipo cualquiera hubiera sido un buen capitán. Era fácil. Sí, es verdad que yo tenía más relación que él, por ejemplo, con la gente de la Orden. Pues yo tenía una amistad íntima con Emilio Bernac.
Que te buscó como nexo de unión entre, hombre,
yo no
entre
sé,
un barrio.
La verdad que no lo sé. Bueno, pues, no lo sé. Pero que cualquiera hubiera sido capitán y lo hubiera hecho bien.
No, tampoco, la verdad, porque.
No.
Yo creo que había tres capitanes.
Sí.
Ya digo, estaba Paco, estaba yo y creo que Patiño entonces. Sí.
Patiño o Aguilar, no me acuerdo, Aguilar, ya estaba, ya primero, tengo yo mi duda. Pero bueno, cualquiera hubiera podido hacer.
Pero bueno, que eso es la verdad.
Sí, bueno.
Yo cuando llegué ya estaba el capitán, así que yo no puedo decir.
No se votó.
No.
Estábamos contentos. Y como estábamos contentos con el capitán que teníamos, tampoco nos movimos mucho para despancarlo.
No, hombre, eso también.
Está bueno. Hemos dicho que fuiste campeón de Huelva y jugaste el sector, ¿no?
Sí.
Eso. ¿Cómo fue? Contar algo de ese sector, ¿cómo fue?
Fue agridulce, ¿no?
Pues esto fue duro porque no teníamos mucha experiencia tampoco en partidos de esa presión, porque iba a jugar a los pueblos. Cuando fuimos a Coria había un ambientazo en contra, después de haber tenido
un pueblo entero viendo partidos.
Un percance que tuvimos de coche. Sí, y llegamos accidente. Tarde sí. Y...
Vamos. ¿Qué os pasó en el coche?
Se salió un coche.
Fue un coche que se salió y...
¿Vuestro? ¿Un coche de la...?
No hubo problema, pero...
Creo que íbamos tarde. Tres coches,
sí.
¿No? O cuatro.
Yo era uno de ellos.
Se salió...
Yo era uno de ellos.
Y al final fuimos en dos, tres coches, fuimos sí. El equipo que iba a empezar a jugar.
Porque nosotros los desplazamientos los hacíamos en coches particulares.
Un coche.
Ahí llamaron, por supuesto, al pueblo, que íbamos a llegar tarde porque había habido un incidente. No, los demás coches nos reubicamos. Lo que Antonio decía, que iban a jugar de titular... y nos encontramos con una sorpresa cuando llegamos allí. Nos recibieron muy bien.
No, la verdad que fue un aplauso unánime, la verdad, del público, y estaba el campo lleno.
Se quedaron los suplentes en ese coche, y cuando llegó ese coche, el árbitro no lo dejó inscribirse a los jugadores.
Eso fue.
Entonces, precisamente yo metí el gol del cojo, que perdimos allí 3-1 porque me lesioné y me puse de delantero, y lo que se dice el gol del cojo. Y bueno, fue un poco que quedamos descalificados por un punto que nos ganó el Coria. Pero que fue un...
¿Qué fue? ¿Una eliminatoria con
el Coria? Una liguilla de cuatro equipos.
Nos tocó la línea.
El de Algeciras, la línea.
El Zoco.
El Zoco de Córdoba y el Coria.
Y nosotros.
¿Cómo quedaste en el...?
Segundo.
O sea, pero en el resto del partido, ¿acordáis?
Sí, claro, en la línea ganamos, ¿no?
En la línea ganamos 1-0.
1-0.
¿No? 0-1.
Al Coria le ganamos aquí 3-2.
Allí en el Zoco nos pusieron bien.
Sí, lo del Zoco. Bueno, el árbitro, yo que era capitán todavía, el árbitro nos dijo que si queríamos no se jugaba el partido. Porque no tenía las medidas reglamentarias.
Ya digo, de fútbol sala.
Un saque de banda lo metían en el otro córner. Tenían un delantero de 2 metros por lo menos. Y los saques de. No sé a quién fue, creo que fue a Patiño, que intentó salvar un córner. Y yo le dije, no, Patiño, no la tira a banda. Si es mejor que nos lancen el córner.
Claro.
No, de banda no la va a meter dentro del área. De córner no coge altura para ese tío tan grande. Y fue complicado, pero claro. ¿Tú quién hacía otro viaje después?
4-1 creo que perdimos allí.
Sí, ¿no? Sí, 4-1 con el Coria. 4-1.
Con el Coria 4-1.
3-1.
3-1.
Con el Coria 4-1. El primer tiempo fue 3-0.
Sí, 4-1.
Y después me acuerdo un partido también que se ganó aquí 5-2. Que el difunto dos goles metió 3 o 4 goles. Los 3 goles me parece que lo metió él, ¿no?
Los tres goles
de Osdulio, que en paz descanse.
¿En qué campo jugaste los partidos de vuelta? ¿En el campo de la Orden?
La Orden
alta, todos los partidos. Sí. O sea, ¿y había bastante público?
Sí.
¿Os acordáis? Sí. Bueno, hace ya 40 años.
En comparación con los equipos que nos encontramos en la liguilla, no tenía nada que ver.
No había nadie.
Sí, hombre. Había público, lo que pasa, bueno, tampoco como el que quisiéramos, pero algunos, sobre todo amigos, ¿verdad?
Sí, porque en aquella época padre y
padre no iba ninguno.
No, mi padre, en la liga de Ascensión, sí, fue, y en la final, esta que hemos visto, sí. Iba a partidos determinados, tampoco a todos, ni mucho menos. Ahora los padres van con los niños a los entrenamientos, y se quedan viendo al entrenamiento y criticando cómo entrenan, ¿no? Pero bueno, eso antes no existía, la verdad. Pero bueno.
¿Tu padre tampoco iba?
¿No? Mi padre no fue nunca.
¿Nunca a ningún partido?
En juveniles no, ya cuando jugué en amateur sí iba a algunos partidos, pero no era muy aficionado al fútbol.
¿Al fútbol? Nada. Estamos viendo, bueno, fotografías durante el programa. Hay unas cuantas de una quedada que habéis organizado. Bueno, que habéis organizado aquí nuestra
amiga. No. Lo hemos organizado entre todos.
Entre todos. Que al cabo de 40 años, por lo visto, habéis encontrado mucho, ¿no? Sí. Muchos de los jugadores.
Más
de 40
años. Sí, fue en el 80, pues 79, me imagino. Eso fue hace muchos años ya. Paco hizo un primer intento, pero por ciertos motivos no se pudo llevar a cabo. Y yo me acuerdo hace tiempo que te dije, Paco, por WhatsApp te dije, Paco, y me dijiste, es muy difícil, no sé qué, pero yo soy más pesado del mundo, tío. Yo me lío la manta a la cabeza, y digo, yo voy a intentarlo. Y fue precisamente aquí en este programa que cuando terminó el programa, Patiño me dijo, a ver si quedamos para tomar una copa, no sé qué. Y digo, yo voy a hacer la quedada, voy a intentarlo. Y Ricardo me pasó a toda la gente de las Tres Ventanas, Pepe Llorca, lo de su época, Nino y Pepe Llorca me ayudaron a mí a medio montarla, pero vamos, todo el mundo, fuimos 30, de 36 que estábamos en el grupo, fuimos 33, ¿33? Eso fue una pasada, tío, eso fue impresionante.
Hacía muchos años que no veía...
Bueno, yo había compañeros que hacía... Sí, a Javi gente yo llevaba...
Yo es que me fui a Gibraleón
y
se quedó allí.
Vivo allí en Gibraleón.
Se quedó allí y a vivir.
Claro.
Yo probé el mosto de allí. Entonces, pues, tengo un poco. A mi casa y voy una vez a cada 15 o 20 días. Ajá. O más.
Yo te puedo decir que a Javi hace por lo menos 35 años que no lo veía. Por lo menos 30 años. Hacía que 30 años, sí, Javi.
9, hombre,
30 años, por lo menos. 30 años, sí.
¿Cuándo fue la última vez?
Bueno, ahora en noviembre. En noviembre. Anterior, en noviembre. No, pero vamos, hacía por lo menos 30 años que yo no te veía. A Paco, a ustedes tres sí, me cruzaba ahí por Huelva, pero a mí no. Y después, por ejemplo, a Agui tampoco. A Agui hacía mucho tiempo que no lo veía, que también está allí en.
A cinco allí.
Exactamente.
Sí. Que nos fuimos allí. Unos se quedaron allí a vivir, se enamoraron allí. Y allí por plantaron la semilla, ¿eh? Por culpa del fútbol, mira.
Por culpa del fútbol.
Bueno, por culpa o no, que. Pero bueno, allí están todavía
viviendo. Bueno, como he dicho, la foto sale Antonio Toledo. ¿Cómo yo recibió él ese homenaje después de tantos años de esos jugadores que prácticamente él
yo
ha llevado de un sitio para otro?
Yo lo tuve engañado durante un mes. Porque hicimos nosotros el grupo.
Antonio
y él...
Toledo tiene un carácter muy tranquilo.
Sí, pero yo lo tuve engañado durante un mes porque resulta de que, claro, queríamos hacerle un pequeño homenaje y todo eso. Mira, que todos estábamos... Ahí está.
Fotografías, la verdad que bonito reencontrarse al cabo de...
Sí.
De yo, tantos años. Tía, hay muchos que no veía, pero bueno, 30 y más.
A Santana. ¿Cuánto tiempo hacía que no...? Carmelo. Carmelo.
¿Cómo llegó Carmelo y cómo se llamaba el otro? El Camacho.
Camacho.
¿Cómo llegaron a jugar?
Teníamos dos leperos en el, sí, en el Sporting.
Ellos no llegaron al Sporting.
¿Y cómo iba?
Yo no sé cómo llegaron.
Con el autocar venía yo.
No, bueno, lo de Camacho y Carmelo, la colaboración que había también. Cuando jugábamos muy temprano en la orden, claro, venían de Lepe. Y en aquel tiempo los padres no te llevaban con coche ni nada. Entonces entre Emilio Bernat se quedaba en su casa Camacho y en mi casa se quedaba Carmelo. Que era esa colaboración, ayuda, como sea. Porque los padres desde luego no te iban a llevar ni nada.
Se venían al día antes, ¿verdad?
Y ellos tuvieron, me imagino que sería Antonio Toledo el que contactó con ellos dos. Porque ellos vivían en Lepe. Y ellos entrenaban con nosotros, creo que no, estaban allí en Lepe.
Venían solo a jugar.
Dos tíos estupendos también, vamos.
La verdad que estupendo. Bueno, pues sigue contando lo de Antonio Toledo.
Nada, que yo lo tuve engañado porque resulta de que, claro, nosotros hicimos el grupo y nada, en el grupo se decía no metamos a Antonio porque si no se va a enterar de lo que queremos hacer. Y el hombre me llamaba, ¿cómo va eso? Pues nada más que 15, nada más que, en el grupo, ¿qué va? No, yo no soy de grupo, yo no, Antonio. No le podía decir que teníamos un grupo. Y dice, ¿cuánto van al final? Digo, me parece que van unos 16, contigo 17. Y cuando llegamos allí, vi a tan... ¿Esto qué es? Y además fue bonito porque llegaba uno, te abrazaba uno, allí no paraba de dar abrazo, de contar anécdotas.
Fue muy emotivo.
Sí. Además, después se le entregó una placa y cada uno, el Capi y Ricardo, dieron un discurso también muy emotivo. Sí.
Bueno, hombre, para la entrega de la placa le tuvimos
claro.
Algunas palabritas, ¿no? Uh-huh. Claro, eso emociona, ¿no?
Sí.
Bueno, y además apareció Malory Romero.
Exactamente. Eso también fue que apareció con la Copa de la Reina. Y ahí nos hicimos una foto todos con la copa. Y la verdad, y hubo un loco allí que gritó Sporting. Y todo el mundo. La verdad que sí. La verdad que fue un rato muy, muy, muy emotivo, muy, muy bonito. De verdad que sí. Sí.
Bueno,
sí.
Como estamos comentando, bueno, qué bonito es recordar las cosas buenas. Pero ¿habéis pasado algún momento complicado? Bueno, aparte de eso de los entrenamientos, que os tiraban huevos y eso.
Bueno, algunas veces cuando íbamos a entrenar nos encontrábamos que había caballo allí en el campo y teníamos que echarlo de allí. Y muchos gitanos jugando, era un problema enorme cada vez que íbamos a entrenar. Porque nosotros los echábamos por las buenas, pero después venía, cuando ya estábamos en las duchas, venía la represalia, ¿no? O nos encontrábamos, sabíamos que a lo mejor por las calles nos estaban esperando para tirarnos huevos.
O sea, bueno, y en los partidos, ¿habéis vivido alguna situación complicada?
Yo viví una situación que tampoco. Lo que pasa es que con esa edad te parece.
Partido así
Exactamente.
Yo creo que era la semifinal o cuarto de final.
Yo creo que nos jugamos la final allí. Y allí fue un poco.
Yo como capitán, pues llegó un momento que el árbitro suspendió el partido.
Íbamos ganando 2-1.
Y entonces resulta que nos llamó a los capitanes y dijo el árbitro que yo eso no sabía que se podía hacer ni nada. Señores, vamos a reanudar el partido, pero tenéis que firmar capitanes, entrenadores, de que el partido está terminado. Está
concluido, sí, sí.
Con este resultado. Y voy a pitar un penalti a favor del equipo de casa.
Sí, señor.
Que yo le dije al árbitro, digo, si quiere yo le doy con la mano. Y dice, no, olvídate, yo ya me encargaré. Y sí, sí, pudimos terminar el partido.
Estuvo, no, estuvo sí, tacto el árbitro, sí, la verdad que, porque el público estaba...
Sí, sí.
Además, era un campo que estaba muy encima del...
Porque pasó
del
algo
del juego.
La verdad que no me acuerdo qué pasó.
Pero hubo algo, falta, bueno, fuera además, pues, de tono, ¿no? Está claro que sí.
Ese fue.
No,
pero yo creo que también nos tiraron piedra, ¿no?
Yo jugué la final, precisamente, con toda la pierna morada.
Además...
Un Cárdenas que se me rompió una vena o algo. Toda pierna morada,
ese,
me acuerdo.
Ese partido,
yo
me acuerdo que.
Fue de ese partido.
Ese partido me acuerdo yo, no sé si os acordaréis, que Antonio hizo una alineación, la normal, pero empezó a decir: el central va a jugar de extremo, el delantero centro
los
va a jugar.
Los números
sí,
cambiaron.
Sí, sí. Y los primeros 10 minutos los teníamos locos, porque cada uno estaba jugando en una demarcación diferente. Distinta. Y como en aquel tiempo se llevaba mucho lo del hombre a hombre, los marcajes,
sí, antes
cuando Antonio dice: venga, vamos cada uno a su sitio, lo estábamos volviendo locos.
Sí, sí. No, ya, yo lo que,
de ese
sí, lo que recuerdo de ese partido es que lo que dice Paco, a mí me cogió Antonio y me dice: van a pitar un penalti. Y digo: ¿yo qué hago, Antonio? Dice: no te muevas, déjatelo. Y me acuerdo que nada, hice la estatua y lo metió. ¿Eh? Pues digo, a lo mejor lo hubiera cogido, ¿no? Pero, ¿no?
Nuestra rivalidad por excelencia era el Olympic.
El Olympic.
Sí, el Olympic. Ahí sí es verdad que teníamos buenos piques y grandes partidos. De verdad que sí, se hicieron grandes partidos con resultados también bastante abultados.
Sí.
Por un lado y por otro, la verdad que sí.
Que nosotros...
Y había una rivalidad, pero era sana porque nos conocíamos todos.
Éramos amigos todos.
Sí. Todos con, de, bueno, del barrio, eran de casi todo el Huerto Paco, la Adoratrice. Y la verdad que esa rivalidad era bonita, a mí me gustaba aquello.
Es entonces, que ellos eran un equipo de fuerza, no era un equipo tan técnico como nosotros.
Gente muy rápida.
Y tenían adelante, tenían adelante al Marco, que no veía a Marco como era, ¿no?
Era un gran extremo.
Tellado era también, Tellado del centro del campo, Peguero, Lopetegui.
Nos dieron varias palizas.
Lo que pasa es que nosotros ganamos los partidos justos, los claves los ganábamos. Pero la liga, si no has ganado alguna vez bien.
Bueno, un saludo de Ricardo Durán, que está desde Cataluña viendo, como ya sabéis. También anda por aquí Toñi Borrero, que os manda un saludo también a todos. Justo Chamorro dice: qué pedazo de equipo es Sporting. Buenos compañeros y buenos amigos. Un saludo para todos.
Muy bien.
Y Adolfo Morales, que dice: un abrazo a todos, sobre todo a Paco Fil, y hace mucho que no lo veo. El Sporting era mi equipo fetiche, un gran equipo siempre.
Muy bien.
Un mensajito que han llegado.
Ahí está. De
gracias.
Gracias. Pues, bueno, yo quería preguntarle a Ricardo, ya de su etapa ya como entrenador, hasta en el Mover Santa Marta, ahora de presidente en Santa Marta, ¿cómo es esa etapa? ¿Cuántas preocupaciones?
Mira, la verdad que tenemos una junta directiva que es tremenda, porque yo prácticamente no estoy ahora mismo, porque yo estoy trabajando en Madrid y la labor la llevan los directivos y lo están llevando, pues fíjate, es que no echan de menos al presidente. Pero la verdad, gestionar un club con 18 equipos es muy difícil.
Equipos.
Si un equipo da problemas, 18 equipos por multiplicado por 18, ¿no? Somos pues, más de 350 jugadores, entrenadores, segundos entrenadores, delegados, coordinadores, la verdad que mover una estructura importante y los presupuestos nuestros son difíciles de, sobre todo de que venga alguien para patrocinar o subvencionar, eso es imposible.
O sea, y el club subsiste, bueno, aparte de las cuotas, sí, porque ahora... No es como antiguamente, que los jugadores no se pagaban nada, ni jugadores. Ahora es todo...
Ahora base de cuota todo.
De cuota de jugadores.
Algún torneo que hagamos, cogíamos hasta la Cruz de Mayo de Santa Marta, la cogíamos porque eso también nos generaba cierta riqueza para la temporada siguiente, ¿no? Pero las cuotas son las que mandan. Las subvenciones cada vez menos. Ahora el ayuntamiento ha empezado a dar algo, poco, pero da algo. Y la Junta Andalucía, nada en absoluto. Pero bueno, son los padres, las familias las que es como si fuera un hobby más, o ¿cómo se llama eso?
Una actividad
más que hay que pagarla, y los padres pues lo tienen así entendido.
Bueno, y la Federación Española de Fútbol, con el dinero que se embolsa y no da dinero a los equipos
nada,
chicos.
Nada, ni los balones, cada balón, y además tengo que comprar los balones, los que dicen que tenemos que comprar, y cada año cambian de modelo y tal.
Y comprárselo a ellos,
es decir, que es difícil mantenerse. Y después ya te digo que tenemos un campo ahí, nosotros entrenamos y hay que pagar, cada vez que jugamos tenemos que pagar. Así que todo es a base de dinero.
¿Sigue jugando en el seminario?
En el seminario fue nuestro campo.
¿Durante mucho tiempo?
Pero quisimos intentar hacerlo de césped artificial, fue imposible porque también era muy costoso y los propietarios del campo tampoco estaban dispuestos a gastarse un duro. Pues tuvimos que salir pitando allí porque los chavales ya no quieren albero. Ya los chavales querían césped y tuvimos que buscar pues esas alternativas.
Igual, ¿no? Que vosotros cuando...
Sí, igual.
Una cosa parecida,
igual,
¿no?
Igual, pero bueno.
¿Y dónde entrenáis ahora?
Pues tenemos 3 campos, estamos sobre todo en el Torrejón, en la Orden tenemos alguna hora, y en el Saladillo de momento hasta que empiece la ciudad deportiva, y ahora los depósitos estos de aguas de Huelva, que también lo han preparado, sí, que por lo visto ha quedado muy bien, posiblemente también tengamos alguna hora por ahí.
Sí, eso que has comentado es curioso, porque yo pasé hace poco tiempo y me dijeron, han montado un campo de fútbol aquí en depósito de agua. La verdad es que no lo sabía.
Sí.
Y he visto un letrero que pone un campo de rugby, ¿no?
Es rugby, es que se ha montado presidente para la rugby, pero las horas excedentarias pues la vamos a coger los equipos.
Que digo que yo, que a Ricardo lo he mandado a Cataluña, digo, en hermano, pero que no, que está aquí, está aquí en Mazagón.
El que está aquí es Joaquín.
José Joaquín, exactamente. Y Teo Durán, porque está ahí pendiente a todo, pues me lo ha rectificado. Así que nada, también un saludo para Teo, que siempre está ahí pendiente.
Hombre, por supuesto.
Un abrazo, Teo.
Vamos, que Teo estuvo esta semana pasada.
Sí.
Aquí con nosotros. Bueno, nos queda un par de minutos. ¿Algún recuerdo que se nos ha quedado aquí un poco olvidado? Recuerdos a personas que por desgracia no estén con nosotros,
hombre,
que eran de nuestra época, que pertenecían al Sporting.
Los que nos han dejado, los pobres, que son muchos años y algunos pues no están entre nosotros. Y sí, es verdad que pues se echan en falta y se echa de menos, ¿no? El compañero Julio, por ejemplo, ¿no?
Y
que estuvo siempre en todos los equipos esto, y una persona entrañable. Sí. Y sí, yo sí la recuerdo.
Muy buena persona. Y después también Fali también, que también se fue hace ya bastante tiempo. Eran dos tíos muy, muy buenas personas.
No suele ocurrir muchas veces eso, ¿no? Lo que está comentando aquí José Luis Mora Camacho, dice, muchas veces me enfrenté al Sporting, además de buenos jugadores, eran buenos deportivos. Al acabar los partidos siempre nos dábamos un abrazo. Bueno, un saludo a todos.
Es que es lo que estamos hablando antes. Nosotros no éramos un equipo de dar patadas, al contrario. Nosotros jugábamos sacando el balón y no, ni una palabra más alta que otra, nada. Nosotros
por eso no hemos llegado a profesionales ninguno.
Otro mensaje de Javier Navarro dice, grande ese equipo, poder escuchar vivencias del equipo de mi padre, Javi, y revivir ese espíritu de fútbol de antes, que es un lujo. Gracias al programa porque se haya dado esta maravilla.
Ahí está. Así que, pues sí, bueno, vamos, nos queda prácticamente nada, 2 minutos, así muy rápido. ¿Os ha hecho alguna vez Antonio Toledo una bronca en el vestuario? Nunca, jamás.
Él se enfadó. Yo tenía una relación como capitán, sí, y yo he tenido algunas cosas con él.
Pero nunca.
Tira la botella del agua, eso es normal, sí, eso es típico de un entrenador, ¿no?
Y una anécdota, que como él era del Barcelona, nosotros del Madrid, cuando ganaba el Madrid y el Barcelona nos poníamos de acuerdo y íbamos a entrenar con una camiseta blanca. Anécdota, siempre muy bien.
Recuerdo, la verdad que...
Sí, pero él no era de levantar la mano ni nada, no es lo que dice. Se mosqueaba, tiraba la botella y ya está, pero no sé qué va.
Hasta llegaba.
Tengo una anécdota de él que me cogió corriendo un maratón aquí en Huelva y no me dijo nada. Pero el siguiente partido, como tenía lo justo y era muy importante, no me dejó en el banquillo. Pero al siguiente me dejó en el banquillo. Y digo, ¿y eso? ¿Por qué me ha dejado en el banquillo? Y dice, ¿tú por qué corriste el maratón el domingo?
Es que es lo que dijo Paco en la quedada: si hubiera móvil en aquella época, no jugábamos ninguno. No jugábamos ninguno.
Bueno, es que ha conocido hasta campeón en el carnaval, ¿eh? Primeros premios. Javi Navarro.
Ah, sí.
Sí. Carnavalero durante cuatro años.
Es completo. Bueno, pues nos vamos. Pues muchas gracias a todos, la verdad que por este ratito tan bueno que ha pasado. Muchas gracias a Javi Navarro.
Gracias.
A nuestro amigo Paco, amigo Ricardo, Paco Arazo y a Paco Finn.
Muchas gracias.
Así que muchas gracias a todos por venir para acá y por hacernos pasar este rato tan bonito y lleno de recuerdos.
Gracias a ti por acordarte de nosotros.
Pues gracias y hasta la próxima semana. Gracias.
Y su fútbol de Huelva.